¿La distancia de un año es insuficiente para contemplar con la debida perspectiva la actuación pública de Antonio? Y soy consciente de que mi vinculación afectiva con él me va a impedir, en cualquier caso, efectuar un análisis fríamente objetivo de lo que supuso su figura en esos 5 años del devenir de la ONCE en una institución moderna, dinámica y modélica en algunos aspectos. No me propongo, sin embargo, formular valoraciones que sean definitivas, sino contribuir a aproximar la personalidad de Antonio, tan humana, portadora de una excepcionalísima conjunción de cualidades cuya labor inspiradora y directiva fecundó en un periodo de logros de alcance y envergadura superiores a las previsiones más optimistas. La asunción del poder por parte de Antonio, una vez que se había puesto en juego por primera vez un proceso democrático en la ONCE, significó para unos el cumplimiento de sueños y esperanzas forjados en años de lucha generosa y para otros el inicio del declinar de una institución que ellos habían mantenido firmemente protegida de toda asechanza interna y externa. Pronto iba a demostrarse que los primeros no se verían defraudados y que los segundos estaban obligados de modificar radicalmente sus posiciones catastrofistas. La serena inteligencia de Antonio, su creatividad desbordante, su inmensa capacidad de trabajo, esa admirable sensibilidad para interactuar positivamente incluso con quienes no compartían plenamente sus ideas, generaron enseguida un nuevo estilo de dirección, un replanteamiento sustancial de los objetivos de la ONCE y sobre todo un cambio total en las estrategias para conseguirlos. Aun cuando en la etapa de lucha predemocrática Antonio dirigiera sus preferencias a determinados temas, fundamentalmente los relacionados con la educación y el empleo, desde la responsabilidad directiva sorprendió a todos, incluso a quienes le conocían muy bien, por la rapidez con que llegó a dominar todos los temas que interesaban a la ONCE, aun cuando no hubieran formado parte hasta la fecha de su mundo manifiesto de intereses. Durante el periodo de su presidencia, la ONCE aprueba nuevas líneas de política educativa que, dado su carácter progresista, consiente que se tome de nuevo la iniciativa en esta esfera tan importante. Se implantan programas de atención a las personas con resto visual, se potencian los servicios de rehabilitación de adultos, se inician acciones dirigidas a atender mejor a colectivos que hasta la fecha estaban bastante descuidados, como los plurideficientes, los sordociegos, las personas de la tercera edad. Se emprenden estudios de la población afiliada mediante una encuesta exhaustiva para actualizar el censo y se diseñan actuaciones en el campo de la detección temprana, la prevención de la deficiencia visual y el fomento de las investigaciones sobre patologías oculares. Se pone en marcha el proceso para crear en España una escuela de perros guías. Se sientan las bases para prestar un mejor servicio en cuanto a la producción, provisión y mantenimiento de instrumentos auxiliares, se impulsa la renovación tecnológica y de objetivos de los centros de producción y distribución Braille y Sonora y se procura por diversos medios elevar el nivel cultural de los miembros de la ONCE, así como estimular su participación en todo tipo de actividades socioculturales dentro y fuera de nuestro ámbito. La ONCE, que Antonio privilegiaba en efecto en su mente y en su corazón, era aquella que consideraba la prioridad número uno los servicios, aquella que se concretaba en cuantas medidas tenían como finalidad alcanzar ese objetivo ambicioso de superar desigualdades y discriminaciones, conducentes a una plena participación y equiparación de oportunidades en todas las esferas de la vida con el común de los ciudadanos. A pesar de eso, Antonio nunca incurrió en acciones aventureras y supo entender muy bien cuál era el papel instrumental que correspondía al cupón y en qué medida ese sistema de autofinanciación adquiría la condición de ser un componente importante para cumplir por sí mismo una finalidad de emancipación socioeconómica para muchos ciegos. Nunca dudó de que era imperativo introducir una reforma en el mismo. Y cuando la misma fue acogida por parte de la sociedad con el éxito que todos conocemos, le preocupó muy seriamente que sus beneficios se distribuyeran equitativamente entre la mejora de la calidad de vida de los trabajadores y el irrenunciable potenciamiento de los servicios. En todo proyecto transformador, en cualquier programa nuevo, en cuantas medidas se emprendieron para modernizar y dinamizar infraestructuras y servicios, Antonio está presente con su esfuerzo, su imaginación, su equilibrio inteligente, con su entusiasmo, con su apoyo a cuantas propuestas positivas tenían capacidad de transformarse en verdaderos logros, con su habilidad para promocionar en los demás cualidades e intereses y esa exquisita delicadeza para armonizar posturas diferentes y dirigir cualquier acción hacia metas claras. Alegraba comprobar la diafanidad con que veía enseguida cualquier tema y la facilidad con que se entusiasmaba y entusiasmaba a los demás con cuantas propuestas se le presentaran con posibilidades de redundar en avances significativos. Antonio tenía la firme convicción de que nuestra problemática y las acciones por resolverla no debían vivirse con una mentalidad corporativista, sino que debían encuadrarse en estrategias más amplias y utópicas de emancipación de los colectivos marginados, de lucha por lograr una sociedad mejor para todos. Comprendió la virtualidad y los límites que tenía la cooperación internacional y no regateó los esfuerzos por contribuir a que las organizaciones internacionales se convirtieran en instrumentos más eficaces de solidaridad y colaboración progresiva. En sus no muy numerosos viajes al extranjero y cuando personas de otros países visitaron el nuestro, procuró siempre identificar puntos en los que se pudiera trabajar en común de manera fructífera. Agradaba constatar cómo le admiraban, le valoraban y le querían también las personas de fuera, y cómo más de uno ya expresaba que sería en el futuro un excelente presidente de la Unión Mundial de Ciegos. Antonio, que siempre supo distinguir perfectamente lo transitorio de lo duradero, nunca se sintió satisfecho con las cosas alcanzadas y le preocupaba sobremanera que se consolidaran los logros que hasta ahora se habían conseguido. En lugar de contentarse con el éxito brillante de la ONCE, que casi todos le reconocen, también le inquietaba que desde dentro se pudiera fomentar una imagen distorsionada en determinados sectores sociales, que no tuviéramos plena conciencia de que nuestra realidad está aún salpicada aquí y allá de franjas de pobreza y de injusticia, que corriéramos el riesgo de desviarnos de nuestras auténticas metas y nos concentráramos excesivamente en acciones con resultados más aparentes que reales. Quisiera ahora dar la palabra a algunas de las personas que trabajaron muy de cerca en este periodo con Antonio, como es, en primer lugar, Enrique Servando.
A estas alturas de la celebración de este acto, quizá es bastante difícil, por la emoción de las evocaciones y también por el tiempo que se nos acaba, decir muchas cosas, pero sí quisiera de alguna manera traer aquí un poco el recuerdo de aquellos tiempos de inicio de la democratización en la ONCE, ya en la práctica, cuando se formó el Consejo General, que, como ha dicho Pedro, pues para mucha gente no tenía mucha credibilidad. Hacia adentro era poco creíble en algunos sectores, porque unos chicos que llamaban intrépidos, con una media de edad de 32, 33 años aproximadamente, pues no traía precisamente la seguridad hacia muchas personas de que pudieran regir los destinos de la ONCE y mucho menos de dar un cambio trascendente a una institución como la nuestra. La verdad es que era, por supuesto, difícil. No se tenían medios, no se tenía ni siquiera experiencia, por supuesto, de poder asumir una responsabilidad tan grande como la de aquel momento y de una trascendencia histórica. A esto se añadía también que era un consejo que no contaba con una mayoría definida y, por tanto, el hacerle funcionar y crear cosas, conseguir acuerdos estables, era también bastante difícil. Y la relación con las otras instituciones, con la administración, que durante años pues había estado absolutamente fuera de los planteamientos de las personas que habían regido la ONCE, también era otro reto trascendente. Todo eso junto Yo creo que no hubiera sido posible de llevarlo a cabo si no hubiéramos tenido una persona que hubiera sido capaz, y lo fue, de aunar esfuerzos y durante 4 años mantener no solo la presidencia, sino mantener consensuados a los grupos que estaban en el Consejo General sobre los temas fundamentales. También crear un espacio de la ONCE hacia afuera y comenzar el respeto de otras instituciones y el reconocimiento y la puesta de la mira hacia los intereses, no ya de los ciegos, sino también de los minusválidos en general. Yo creo que eso Antonio pues fue quien, desde el primer momento, desde mucho antes, pero a partir del Consejo General y como presidente, quien realmente llevó esa idea amplia de lo que debían ser los servicios sociales para deficientes visuales y para los demás minusválidos muy claramente a la administración. Quizá valdría como resumen de todo eso, porque de todo esto se ha hablado en todo el acto suficientemente, decir con Enrique Elizalde que era verdaderamente un creador de vida. Yo lo que pienso que en este momento y como objetivo máximo quizá de este acto, que supiéramos en el futuro no hacer altas consideraciones sobre exclusivamente una persona que todos hemos conocido y que hemos valorado, sino fundamentalmente llevar a nuestras vidas esa creatividad de vida que él planteó, que supo poner en sus proyectos y que nosotros seamos capaces de llevarlos a los nuestros.
Justo. Justo de Andrés, que fue el primer delegado general que trabajó con Antonio, no ha podido estar presente aquí, pero nos ha dejado unas líneas que voy a intentar leer lo más deprisa posible. Me va a resultar muy difícil resumir en unas breves palabras todo lo vivido junto a Antonio en tantas y tantas horas como hemos compartido, tratando cantidades ingentes de asuntos que afectaban a muchas personas. Horas vividas en muchos ambientes, unas veces viajando en vagones distintos del tren de la vida, otras veces en el mismo asiento, pero siempre fueron horas vividas con una tremenda intensidad, en las que era necesario vaciarse profundamente, quedando al descubierto aspectos de la persona, incluso difícilmente accesibles para sí mismo. Horas llenas de contrariedades y de alegrías, pero horas importantes entre las más intensas de mi vida. Han sido momentos que siempre he tenido la impresión de que he compartido con un hermano, con un amigo, y por eso es difícil que pueda expresar lo que siento, porque ese ha sido cariño por mi amigo Antonio. Cariño y comprensión por lo que creo que era el drama personal de Antonio y que consistía en la lucha entre el cerebro y el corazón. Drama especialmente intenso por la magnitud de su mente y de sus sentimientos. Por lo que se refiere a sus ideas y decisiones, sería falso que dijera grandes palabras, porque conocidas son suficientemente las discrepancias que tuvimos. Pero también sería injusto decir que discrepamos en más cosas que en las que coincidimos. Estuvimos de acuerdo en muchas más cosas que en aquellas en las que discrepamos. Y puedo asegurar que personalmente trabajamos con mucha intensidad por resolver las diferencias. Pero las discrepancias, desgraciadamente, suelen hacer más ruido que las coincidencias. El aspecto humano, el cordial, siempre fue el que más me impresionó de Antonio. Nadie puede dudar de que era un hombre de bien, un hombre de buena voluntad y de una gran voluntad. Quería a todo el mundo, era generoso y derrochó esfuerzo, creo que toda su vida. Y aunque llegó a tener mucho poder, jamás lo utilizó en provecho propio. Y con acierto, sin él, estoy seguro de que siempre pensó en los demás y se olvidó de sí mismo. En esta lucha se dejó verdaderos jirones de su vida. Tengo la seguridad de que Antonio tuvo que sufrir mucho al tomar algunas decisiones, porque era un hombre cordial en quien no cabía el rencor. Por mi parte, tengo que manifestar que, aunque algunos no lo entiendan, fui siempre leal con él. Siempre le planteé las cosas tal y como las pensaba, con toda confianza y con la seguridad de que contaba con su esfuerzo de acercamiento, esfuerzo que yo tampoco regateé, sin ningún rubor, sino más bien con satisfacción. Nunca he eludido dar la cara por él ante las personas más próximas a mí, en cualquier foro y públicamente. Si alguna vez hube de enfrentarme con él, fue a mi pesar y con dolor. Es lo mínimo que se puede hacer por un hombre bueno como lo era Antonio. Recuerdo la última conversación que mantuve con él. Lo vi más sentimental que nunca, como más cercano a sus orígenes, como intentando recoger más completamente en sí todo lo auténtico. Quizás se truncó su vida cuando se iniciaba la etapa más auténtica de su existir, cuando, estando en lo más alto del poder, había recogido un mayor número de sinsabores e incomprensiones. El que todo lo puede y lo comprenderá y lo compensará mejor de lo que humanamente podemos. Tiene que ser así. Necesito que sea así, porque de lo contrario sería demasiado injusto este final. Tiene que estar gozando de la paz prometida a los hombres de buena voluntad. Y ahora Mario Loreto, que fue un nexo de excepción de Antonio con las bases de la ONCE, va también a hacer su propia evocación.
Bien, yo en este momento es difícil para mí expresar pues la vivencia que mantuve con Antonio durante 10 largos años. Yo recuerdo que a Antonio lo conocí en una reunión en el año 1979-80, donde se estaba en aquel momento negociando el primer decreto de la ONCE. Y incluso creo que no nos presentó, pues creo que ninguna de las personas que allí se encontraban, pero a mí me quedó grabado, bueno, pues esa cordialidad, sobre todo yo creo que esa visión de lo que se debía hacer, que de alguna manera todos los que estábamos allí siempre esperábamos que Antonio dijera algo, porque era un poco la luz para todos nosotros. Era un poco, pues, a cerrarnos a aquella idea, a aquella persona que lógicamente tenía un criterio absolutamente claro, sabía muy bien dónde debía llegar, pero no por él, sino por la, en aquel momento, indudablemente por los ciegos de este país y naturalmente por la propia institución. Posteriormente, bueno, pues a partir del año 1982... yo asumí la Secretaría General de UTO. Naturalmente mantuve con él unos contactos permanentes, prácticamente podría decir que casi diarios, y la verdad es que era fácil entenderse con Antonio, era fácil. Ahí hubo momentos muy duros, difíciles, y que cada uno debíamos estar en nuestra parcela, pero él siempre entendió la postura que el sindicato debía de defender. Y yo recuerdo cuando algún día le llamaba, como le llamábamos yo creo que casi todos, había que llamar a Antonio pues a contarle nuestras aventuras o incluso nuestras quejas o incluso con cajas destempladas en algún momento, porque indudablemente, por lo menos el que me conoce sabe que soy una persona temperamental y que en algún caso pues cuando verdaderamente hablaba con él, yo después posteriormente reflexionaba. Decía, bueno, pero ¿qué este hombre vamos a acusarle de todo si realmente no tiene culpa de nada? Pero era suficientemente cariñoso, suficientemente abierto para, bueno, en aquel momento, si él detectaba que no podíamos llegar a acuerdos, decir, bueno, pues déjalo, hablaremos dentro de 2 días, tómatelo con tranquilidad. Y efectivamente, él sabía perfectamente que en esos 2 días, con su habilidad, con esa paciencia que él siempre ha demostrado, lograba transmitirme la realidad, naturalmente, que en aquel momento tenía la institución y que, aunque yo me encontraba al frente de un sindicato, debía de comprender que había momentos concretos que, por encima de los intereses de cada uno de nosotros, incluso por encima de los intereses del grupo, estaban los intereses de la ONCE, estaban los intereses de los ciegos que, naturalmente, militábamos o estábamos afiliados a la ONCE. Ahí podría contar, como he dicho al principio, multitud de situaciones difíciles. Yo recuerdo muy bien el encierro que mantuvimos en el Consejo General del año 1983, después de unas negociaciones, si se puede llamar negociaciones lo que ocurría en aquel momento, porque, como ya sabéis, en aquellos tiempos todavía no se habían producido las primeras elecciones democráticas. Y cuando nosotros le planteamos que nos íbamos a quedar allí, ¿cómo aceptó, cómo encajó claramente aquella situación? Incluso yo creo que en el fondo se sentía hasta tranquilo y hasta, yo creo que vio hasta positivo. A mí me sorprendía de alguna manera, porque, bueno, dijo, pues me parece muy bien, yo creo que estáis en vuestra obligación, debéis de hacerlo, con lo que eso suponía y el riesgo que corría o que se corría en aquel momento. Pero se nos dio toda clase de facilidades y, bueno, como anécdota puedo decir que incluso, pues por la noche, al ordenanza que estaba allí, le dijo, no, márchese usted, no se preocupe, la llave se la dejo aquí a Mario y él, pues, abrirá a la gente que llegue, saldrán a comer o a cenar o lo que fuere, porque no hay ningún problema. Es decir, hasta ahí llegaba esa confianza cuando realmente habría, bueno, pues de alguna manera estábamos enfrentados en aquel momento por una serie de cuestiones que nosotros entendíamos absolutamente necesarias y que posteriormente se vio que eso fue positivo, yo creo que incluso para él. También momentos difíciles, la huelga del 84, sí, la huelga del 84, bueno, pues donde realmente también fue una persona que siempre mantuvo ese hilo directo, ese contacto, para que si era necesario en un momento determinado, pues conseguir esa reconducción por el bien de la ONCE. Bien, ¿qué más puedo decir? Simplemente tengo que decir una cosa. En algún caso se puede haber pensado por algunas personas que Mario y la gente que Mario representaba estaba como instrumento de Antonio. A mí no me pesa. Volvería indudablemente a ser ese instrumento porque estaba dirigido por una mano experta y por una mente lúcida, nada más.
Durante el último año de vida de Antonio, Miguel Durán compartió con él el trabajo de dirección codo a codo y día a día. Miguel nos va a hacer ahora algunas consideraciones.
Pues lo intentaré hacer con brevedad. Muchas veces durante estos días me he sentado ante la Perkins para intentar escribir. Y tantas veces como lo he intentado he tenido que desistir del intento porque Antonio es difícil resumirlo en unas cuantas líneas que te den un poco de seguridad a la hora de leerlas ante pues un público como el que está aquí, que básicamente todos somos amigos de él. Y por eso yo creo que Antonio era absolutamente natural, entre otras virtudes que tenía, y poco amigo de leer. Yo aprendí también eso de él. Debo decir que yo he conocido muchas facetas de Antonio y de alguna manera desde aquel 8 de junio del 69 que yo le vi por primera vez en un primer día que yo salí del Colegio de Madrid con José María Arroyo y que nos fuimos a comer los tres pues un cocido madrileño al lado de su casa, hasta después que le tuve como profesor de inglés cuando yo hacía cuarto de bachillerato, después de pues que Pedro nos dejó en tercero. Antonio con nosotros hizo el primer experimento revolucionario con Antonio Perán, con Fernando Fernández y conmigo, que éramos los tres que dábamos inglés, y que fue hacer las clases peripatéticas. Es decir, éramos los únicos que nos sacaba el profesor a hacer la clase paseando por el Paseo de los Castillos. Recuerdo que cuando en alguna ocasión yo le reconocí que efectivamente me había dedicado más a jugar al fútbol que a preparar la clase, él nunca mostró una actitud reprobatoria, más bien comprensiva, y entre otras cosas porque en algún momento también compartió con nosotros el balón. Yo con Antonio conecté ya después de un cierto impas por mi marcha a Barcelona, allá por el año 79, volvimos a enhebrar el hilo, ¿no? Volvimos a coincidir. Y por supuesto que haciendo esa exposición que antes han hecho otras personas, quizá con más fortuna que yo, con Antonio, aunque se hubiera perdido el contacto, nunca se perdía la buena relación, porque fundamentalmente Antonio era bueno y cordial. y entonces te resultaba enormemente sencillo hablar con él, aunque llevaras mucho tiempo sin hacerlo. Recuerdo cómo intentó que lo que fueron las primeras elecciones democráticas en la ONCE las enfrentásemos la gente progresista desde un único grupo. Eso no fue posible por distintos avatares. Probablemente a veces a algunos nos llevan los personalismos mucho más allá de donde sería recomendable. Y bueno, pues lo que sí que recuerdo también con muchísimo cariño fue un debate en el programa de protagonistas que entonces hacía Luis del Olmo en Radio Nacional, allá por el mes de enero, poco antes de las elecciones, en plena campaña, en el que José Enrique Fernández del Campo defendía la opción de Cair, él defendía la opción de Cook y yo defendía la opción de Espío. Coyunturalmente, porque además yo le reñía a Antonio el hecho de que en Barcelona Cook no hubiera tenido pues gente mucho más selecta de la que tenía. Recuerdo que cuando me acusaba él de tener un cierto fijismo localista en aquel debate, yo se lo reconocía, y cuando se lo reconocía él me decía que pese a que estuviera en otro grupo había buen germen en la gente que estábamos en Espío, ¿no? Siempre confió en conseguir esa unidad. Cuando el PSOE ganó las elecciones en el 82, él le quiso dar un vuelco también importante a la ONCE, quiso sintonizar con una administración que después no resultó todo lo comprensiva que tendría que haber sido para con una institución abierta como Antonio la quería. Finalmente yo creo que Antonio trabajó con mucho denuedo, con absoluta lealtad y con plena honestidad por conseguir la máxima unidad posible dentro de la gente progresista en la institución. Pero Antonio nunca distinguió tampoco, tanto como alguna gente cree, entre progresistas y no progresistas. A Antonio le valía a todo el mundo. Tenía que ser una persona muy poco inclinada a hacer el bien para que Antonio la desechase. Yo no he conocido actitudes negativas en ese sentido en Antonio, más bien siempre integradoras. Y en el nacimiento del pacto que llamamos de progreso en el 85, yo recuerdo lo mucho que nos esforzamos por él, pero sobre todo también recuerdo que Antonio, pese a que alguna gente le decía que sería imposible entenderse con gente de Espío, con la propia CSI, Antonio siempre confió. Y los que estuvimos a su lado, como Mario, José Mario, Rafael, o yo mismo y otros compañeros, cuando el día 15 de enero finalmente se firmó aquel pacto, vimos que efectivamente Antonio una vez más había conseguido proyectar la unidad que quería dentro de la ONCE. Así, en esa misma línea, después nació UP, con todos los avatares y todas las dificultades que eso entrañó, porque no resultó una tarea fácil, porque había muchos recelos acumulados durante unos cuantos años de incomunicación, ¿no? En definitiva, aquello se gestó y salió bien. Yo creo que la ONCE que Antonio quería sí que es de alguna forma la que estamos viviendo. Yo recuerdo, pues, en fin, porque quizá yo mismo soy director general de la ONCE en este momento, sin duda fue porque Antonio quiso. Por supuesto que otra gente también. Y bueno, de todas formas, Antonio tenía muchas facetas. Yo recuerdo pues momentos duros, difíciles, afrontados con él, porque nos ha tocado defender a la ONCE en muchísimos foros y no todos sencillos. También recuerdo muchas anécdotas, por ejemplo, no sé, cuando entre él y José María, fundamentalmente él, me hicieron creer que les había llamado el ministro Solchaga y llegué hasta su propia secretaría del ministro, porque yo creía firmemente en lo que Antonio apuntaba, ¿no? O cuando, sí, es cierto eso, o cuando le hicimos creer a una azafata de Iberia en el puente aéreo de Barcelona que no podíamos viajar separados de nuestra tía Carmen, que a la sazón era Mari Carmen Antonalla, y la azafata efectivamente se las ingenió para procurarnos tres sitios juntos, que era imposible ya. O cuando Antonio pues hacía otras muchas cosas, cuando conseguimos arrancar del propio Hilario Alonso el himno de Santa Lucía, haciéndoles creer a él y a algún otro jefe de sección que lo íbamos a cantar al día siguiente, él y yo, Antonio y yo, en la misa de Santa Lucía. Hubo muchas facetas positivas, todas. Yo creo que tengo la, por lo menos la fortuna o la suerte de poder decir que en este año que me tocó trabajar muy junto a Antonio y que tuvimos que enfrentar momentos enormemente difíciles, complicados, en despachos de la administración no siempre cálidos, muchas veces fríos. Ahí nos vimos los dos en tesituras muy complicadas, pero teníamos un sentimiento de hermandad tremendo. Naturalmente que Antonio me trataba siempre como a un hermano próximo a él, pero él era el hermano mayor. En ese sentido, José Luis también, yo creo que puedo de alguna forma presumir de haber compartido a vuestro hermano. Y no sé, cómo me recriminaba a veces, me decía pues que no le hablase al ministro a borbotones, que lo aburría y no se enteraba, o al propio Ruiz Jiménez, en una conversación conjunta que tuvimos, me decía que era imposible que, si le hablaba tan rápido, el defensor del pueblo pudiera entender con claridad todo lo que... En fin, yo creo que si la muerte es absurda, lo es por muchísimas razones, pero sobre todo en el caso de Antonio, yo recuerdo mucho aquellos días fatales. Quizá fui de las últimas personas en poder hablar con él. Recuerdo cómo teníamos previsto ir a ver a Martín Palacín a las 8 y me dijo que anulábamos la comida que íbamos a utilizar para preparar esa entrevista, porque como era a las 8 tendríamos tiempo. Uno siempre piensa que ojalá no se hubiera anulado aquella comida, pero el destino es como es. Y aquellos días difíciles, enormemente complicados, a mí me han dejado un recuerdo amargo, como a todo el mundo, pero también la seguridad de que Antonio había concitado mucho a su alrededor, y por eso servía y sirve siempre para que lo tengamos presente. Yo recuerdo lo difícil que fue para mí en la UBI, después de tocar a Antonio, después de tocar su brazo y de abrirle la mano y sentir cómo se volvía a cerrar, y la doctora Martín, Elvira Martín, me convencía de que no era una reacción ya propia, sino que estaba de alguna forma inducida por la inercia de la muerte. Era tremendamente complicado salir de allí dejando a Antonio dentro. Yo sé que estos recuerdos son difíciles y duros, y también sé que después es muy duro, es muy complicado tratar de estar al lado de la familia, sobre todo los que lo sentís más cerca y de los que tenéis más motivos para lamentar su muerte, como puedan ser Basi o Ventura o Rosa o los niños. Sobre todo porque muchas veces no sabemos qué deciros, no entendemos bien qué podemos deciros para llevar a vuestro ánimo un poco de tranquilidad, o quizá porque partimos de la base de que es imposible daros esa tranquilidad. A mí me duele, como a todos, las lágrimas de Basi o de Ventura, pero quizá dentro de eso, lo que yo sí que creo, estoy convencido firmemente de que es posible asumir como pensamiento, es que Antonio os ha dejado, o nos ha dejado a todos, pues una impronta lo suficientemente fuerte como para que tengamos la seguridad de que Antonio fue una persona común, en el sentido de que comúnmente la compartimos, pero nada corriente, porque Antonio transmitía mucho. Y ese es el recuerdo que a vosotros, a su familia directa, os tiene que quedar. Muchos de los que estamos aquí vamos a pasar por la vida sin dejar prácticamente huella, y yo creo que este, por supuesto, no es el caso de Antonio. A mí me gustaría mucho poder estar más cerca de vosotros, pero muchas veces no sé qué deciros, porque a veces uno mismo es un poco el error insultante de seguir viviendo mientras Antonio no, ¿no? pero quizá hay que recordar la poesía aquella de que al fin de la batalla y muerto el combatiente se le acercaron sucesivamente grupos de hombres y al final, cuando toda la humanidad le pidió que no muriera, el cadáver se levantó, abrazó al primer hombre y echó a andar. Muchas gracias.
He renunciado a hacer evocaciones de mis vivencias con Antonio. Para terminar, solo quería deciros que pienso profundamente que las personas como Antonio, que han dejado una huella tan profunda en forma de afectos, de ideas y de realizaciones tangibles, es imposible que pasen. Y creo que, al margen de las consecuencias institucionales que su desaparición haya podido tener, creo que para muchos de nosotros no nos queda otro recurso que vivir su pérdida como una mutilación permanente. Pero también creo que nos debe quedar, por esa misma razón, el compromiso de luchar, en la medida de lo posible, porque Antonio viva siempre.